Capítulo 8 Principios básicos 8.0 Criterios éticos y su fundamento. Es importante encontrar criterios de carácter general a los que podamos apelar no solo en las situaciones de conflicto, sino que ofrezcan una orientación al proyecto global de nuestras vidas. Los principios pueden parecer casi evidentes, pero son de extraordinaria importancia por sus consecuencias prácticas y por sus conclusiones. Entendemos por principio una afirmación fundamental de la que se derivan una serie de consecuencias o conclusiones. No son algo añadido a la persona, como cualquier calificativo, sino que fluyen como atributos de su misma realidad y se fundamentan en su naturaleza. Los principios se caracterizan por lo absoluto de sus exigencias, la universalidad de su validez y la inmutabilidad de su contenido. 8.1 Principio de humanización. Llamamos principio de humanización al dinamismo que mueve al hombre a crecer en conciencia, libertad, responsabilidad, sentido social y a realizar y promover los valores humanos. El principio de humanización lo podemos enunciar así: todo hombre está llamado a hacerse cada vez más humano. Este principio se traduce más en un proyecto de crecimiento que en un conjunto de normas. En términos jurídicos podemos decir que es el derecho y la obligación que la persona tiene a desarrollarse en todos sus aspectos, en orden a una meta, ser plenamente lo que ya es. Los deberes brotan de él, no como imposiciones extrínsecas al hombre, sino como exigencias de su realidad, de los valores que lo realizan y de la dignidad de la persona. Este principio habla del hombre abierto a todos los valores y lo ubica en un horizonte sin límites, fundamenta y compendia los derechos humanos, por cuanto el hombre tiene el derecho y la obligación de desarrollarse en todos los campos. El principio de humanización corresponde al contenido de lo que se ha entendido también como ley natural. Hablamos de principio, y no de ley, porque no se trata de un mandato explícito que proceda formalmente de un legislador, aunque su origen sea Dios. Lo llamamos de humanización para señalar el carácter total y dinámico de la persona en contraste con las leyes físicas. La realidad vinculante, la fuente de obligación, del deber, o la ley natural más fuerte y clara para el hombre es el hombre mismo, por lo que el principio de humanización es expresión de la realidad del hombre. Va contra este principio aquel que se niega a crecer o que impide el crecimiento de los demás, especialmente cuando se trata de lo que hace al hombre más humano. Para entender al hombre en términos humanos no debemos considerarlo como un problema de física, química o biología, ni siquiera en términos sociales, económicos o políticos, sino en la raíz de esas manifestaciones, en su llamamiento, dinamismo, a ser más, cualitativamente, de cuanto es. Se opone a este principio quien no obra bien, o supone que su acción no lo modifica. 8.2 Principio de autonomía. Cada persona, adulta, posee el derecho irrenunciable a determinar y conducir su vida por sí mismo, y no se le puede privar de vivir una vida plena y autodeterminada. Al actuar se encuentra en una situación particular, única e irrepetible, que necesariamente influye en su acción, pero no necesariamente la determina. Es verdad que en la vida familiar y de trabajo encontramos una instrumentalización de la persona, tolerable únicamente si no impide su responsabilidad y la realización plena de su vocación humana. Interpreta mal este principio quien piense que la situación no influye en la acción del sujeto, o que es el elemento único determinante. 8.3 Principio de igualdad. Todos los seres humanos son iguales, tienen los mismos derechos y obligaciones, y forman un todo que podemos llamar familia humana. El axioma, no hagas a otro lo que no quieras para ti, expresa la estricta reciprocidad en las relaciones humanas. Exige una manera de pensar y de vivir. Es evidente que la igualdad a la que nos referimos es la igualdad de naturaleza y de todo lo que de ella se deriva. El principio de igualdad se opone a las discriminaciones raciales, de religión o de origen étnico, y la que se basa en la diferencia sexual. 8.4 Principio de la diferencia. El principio de la diferencia no se contrapone, sino que corresponde y complementa al principio de igualdad. La igualdad corresponde a la naturaleza, a la preeminencia, a la vocación y al destino, a los derechos y obligaciones de todos los hombres. El principio de la diferencia corresponde a lo particular. Lo podemos enunciar así: todos los hombres son diferentes, por razón de su individualidad, esto es, de su origen, de su historia, educación y cultura, y por la concreción de su naturaleza. Las diferencias se fundamentan en la naturaleza del hombre y por eso caen también dentro de los derechos humanos y exigen de los demás una actitud tolerante. Por lo cual no es ético imponer todo a todos, como tampoco eximirse de las obligaciones fundamentales por razón de las diferencias. Este principio exige atención y respeto a las diferencias en las relaciones interpersonales, sociales, políticas, religiosas, culturales, etc. Interpreta mal el principio de la diferencia quien piense que por eso no hay obligaciones ni relaciones comunes entre los hombres o quien actúe como si todos los hombres fueran independientes y soberanos. Así también, quien tome actitudes intolerantes con respecto a costumbres, culturas y prácticas políticas, sociales, económicas o religiosas. 8.5 Principio de complejidad. Aunque podemos conocer la realidad objetivamente, nuestra percepción es incompleta porque abarca solamente algunos de sus múltiples aspectos y los que percibimos, los percibimos de forma aproximada. Además de las dificultades objetivas para conocer la realidad, encontramos dificultades que provienen del sujeto que conoce. Nuestra captación de las cosas es posible no solo gracias a que la realidad es inteligible en sí misma, sino al acervo de conocimientos que ya poseemos, a los esquemas de comprensión que hemos ido adoptando, a los métodos de aproximación propios de cada ciencia y de cada persona, y a los modelos de interpretación de que disponemos. Habrá que añadir los prejuicios e ideologías que hemos ido haciendo nuestros. El principio de complejidad lo podemos enunciar así: la realidad es compleja, y el hombre debe actuar de acuerdo a lo que va conociendo de ella. La necesidad de tomar en cuenta el todo de la realidad surge de la realidad misma, a esta exigencia la llamamos principio de complejidad. Este es un principio analítico de carácter ético que mira a la práctica y obliga al discernimiento. Hablamos de complejidad en atención a la naturaleza de las personas, de las situaciones y de la realidad. Este principio pone de manifiesto la posibilidad que todos los hombres tenemos de equivocarnos y la necesidad de estar siempre en búsqueda de la verdad, del bien, de la justicia, del amor, de la paz y de la unidad. El principio es importante para la ética, dado que su carácter normativo deriva del conocimiento de la realidad. Las exigencias éticas son exigencias de la realidad que han de evaluarse y medirse en el campo de lo objetivo, aunque sean un llamado interno a cada persona. Así, por ejemplo, si alguien encuentra a una persona gravemente herida, esa realidad es una exigencia ética para quien pueda ayudarla. Y dado que la realidad concreta tiene su propia complejidad y la de quien está involucrado en ella, los principios éticos no son el único factor determinante, al margen de todos los demás factores que están en juego. Estos son prácticamente imprevisibles, y no por eso podemos prescindir de ellos. El no tenerlos en cuenta es una actitud no ética. Así, por ejemplo, si la persona que está gravemente herida sufre un daño más grande o se ve en peor peligro al ser atendida por un inexperto, la obligación de atenderla desaparece. Creemos que es posible conocer la verdad, si bien con limitaciones y de modo aproximado, y precisamente, en atención a la realidad y a nuestro modo de conocer, es valedero el principio de complejidad. La realidad es más compleja de lo que inicialmente solemos creer, y descubrir el bien por realizar es mucho más difícil que limitarse a poner en práctica ciertos principios de forma mecánica. La realidad es como un sistema de fuerzas compuesto de vectores de diferente valor y dirección. Como sistema dinámico, la resultante no puede ser la dirección de un solo vector, sino la suma, en dirección y fuerza, de todos los que están en juego. A pesar de la complejidad de un sistema, los vectores siempre forman una unidad que, en el caso de la ética, viene dada por la realidad y la situación del sujeto involucrado. Si la exigencia se separa de la persona, pierde carácter obligatorio. El principio de complejidad no niega, ni va en contra de los criterios fundamentales necesarios para resolver los casos más complejos. No es para justificar cualquier comportamiento o pensar que no se pueden dar soluciones decisivas, sino para atender a la situación concreta. Interpreta mal este principio quien cree que no hay valores, normas o leyes que deban conocerse y aplicarse, dada la complejidad de las cosas. 8.6 Principio de totalidad. De la unidad y totalidad del ser humano se desprende un principio de suma importancia para la ética. Cada persona es responsable no solo de cada parte de sí, sino, principalmente, del todo de su ser personal. Por eso puede disponer de las partes en beneficio del todo. Llamamos principio de totalidad a la relación determinante del todo sobre la parte, la cual podríamos enunciar así: donde se verifique la relación de todo a parte, y en la medida exacta en que se verifique, la parte está subordinada al todo, y éste determina a la parte, por lo que puede disponer de ella en su propio interés. Tratándose del bien de la persona, para el que este principio tiene su más adecuada aplicación, el todo trasciende a cualquiera de sus partes y vale más que la suma de todas ellas. Este principio se fundamenta en la unidad del sujeto que actúa, para el que su identidad y su existencia son los valores primarios. Los elementos no están mezclados, sino organizados en conexiones de estructura y de función. El hombre es un ser que debe tener cuidado de toda su realidad, él es una realidad total. Su obligación natural es salvar su ser personal, su vida, su libertad, su conciencia, aun perdiendo miembros, órganos, funciones o facultades. Distingamos algunos conceptos importantes en este principio. A. El todo, se dice en relación a las partes, que son elementos de una unidad orgánica, psíquica, moral, individual, social, etc. B. Las partes, pueden ser integrantes, cuando no constituyen el todo, sino que lo integran, y quitada una parte de esta se lesiona la integridad del todo, pero no se destruye. Fuera del todo la parte no tiene sentido ni finalidad. C. Las partes pueden ser también constitutivas, esenciales o vitales, cuando quitada una de ellas, el todo no solo se lesiona, sino que se le destruye. Estas partes están ordenadas al todo, y su existencia y función se justifica por la finalidad del todo. D. Tratándose de un todo moral, las partes serán también morales y como tales nunca formarán un todo físico, orgánico. Paralelamente, las partes integrantes del ser orgánico no constituirán un todo moral, sino físico, como las partes del ser humano. E. El dominio es la subordinación de las partes con respecto al todo. Y es la capacidad del todo de disponer de las partes. La persona es el principal referente del principio de totalidad. Teniendo en cuenta el carácter analógico del principio de totalidad, es necesario determinar en cada caso particular la relación de todo a parte y el tipo de dominio o autoridad. El principio de totalidad se aplica a un todo moral, como la familia, la sociedad, el Estado, un equipo o una empresa, solamente de forma análoga, parecida. Y en esos casos hay que cuidar de no rebasar el tipo de unidad y la relación con el todo, sacrificando a las partes. Una parte puede formar un todo, pero no bajo todos los aspectos. La persona no puede ser sacrificada, su existencia, por el Estado o la familia. La aplicación del principio supone una jerarquía de valores que se fundamenta en la naturaleza, en la realidad, y por eso no es arbitraria. Así como es necesario atender al todo de la realidad, por el principio de complejidad, es necesario atender al todo de la persona, por el principio de totalidad. Este principio abarca el todo del ser, como también de la historia y de las experiencias personales. Quien se deja dominar por una parte de su vida, sin superarla e integrarla, se opone a la totalidad de su ser y de su vida, que sobrepasa cualquiera de sus etapas. Los derechos y condiciones morales quedan limitados por los derechos de las personas que las componen. En cuanto a las condiciones que las instituciones pueden poner para la afiliación, la pertenencia o el trabajo, no deben rebasar las exigidas por sus finalidades. Si una persona tiene autoridad o el dominio de una institución y así presta un servicio, no por eso tiene derecho a poner cualquier tipo de condiciones, sino solo aquellas que pida la naturaleza de la institución y los fines que persiga. Interpreta mal este principio quien no atiende a la naturaleza del todo, por ejemplo, quien desconoce que la persona no es una parte de la sociedad, o del Estado, o de la Iglesia, y que estas instituciones no tienen autoridad para ir contra sus derechos fundamentales. 8.7 Principio de solidaridad. El principio de solidaridad surge de la naturaleza social del hombre. Esta condición del hombre que nace, vive, crece y se desarrolla en sociedad le da también un sentido de finalidad, el hombre está orientado de forma inmediata al servicio de los demás. En el orden práctico, este servicio se hace realidad en el ejercicio de la profesión, la búsqueda del bien común y la atención a los más necesitados. El principio de solidaridad se puede enunciar así: cada persona ha de contribuir al bien común según sus posibilidades, de acuerdo con los diferentes estratos del bien común. Y tiene derecho a recibir de los demás todo lo que necesita para vivir y desarrollarse, si por justas causas él mismo no puede adquirir lo necesario. A este derecho corresponde una obligación que, según se trate, toca a los padres, a la familia, a las asociaciones intermedias y finalmente al Estado. El principio de solidaridad tiene por objeto, en primer lugar, el bien común y la obligación de contribuir a él. Es un deber de justicia que cada persona debe cumplir según su propia capacidad y en atención a la necesidad ajena, promoviendo y ayudando a las instituciones tanto públicas como privadas. La contribución al bien común tiene diversas características que deben ser tomadas en consideración. A. La capacidad real de cada persona para contribuir con su trabajo, investigación, su cuidado por la naturaleza y por el medio ambiente, la observancia de las normas civiles, su contribución económica a través de los impuestos, etc. B. La obligación de atender a las necesidades ajenas y a mejorar las condiciones de los demás es tanto mayor cuanto más fundamentales sean esas necesidades. La solidaridad está vinculada a los valores de justicia, libertad, igualdad, participación, etc. Expresa la condición ética de la vida humana común y tiene como acción suprema el compartir y tomar parte. Todos los hombres tienen derecho a los valores humanos, como la verdad, la libertad, el desarrollo, la justicia, la paz, etc. Interpreta mal el principio de solidaridad quien se escuda en él para no asumir sus responsabilidades personales. O también, quien abusa de los bienes y servicios comunes pensando que con eso no daña a nadie. Este principio se opone a una visión individualista del hombre, de la economía, de la sociedad. 8.8 Principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad surge del derecho que tienen todas las personas a crecer y a desarrollar sus facultades y exige que quienes tienen mayor capacidad, autoridad, experiencia o conocimientos no asuman los trabajos, las decisiones, las funciones y obligaciones que puede ir asumiendo la persona subordinada, porque con eso se impide su crecimiento. Este principio trae consigo la obligación de atender al desarrollo de la persona y de dejar en sus manos todo aquello que pueda realizar por sí misma. Es de suma importancia que la persona sea agente activo de su propio desarrollo, porque tratarla como objeto dentro de un plan sería despreciar su dignidad, su libertad y su responsabilidad. En el campo social y político, el principio de subsidiariedad implica que ni el Estado ni la sociedad deberán sustituir la iniciativa y responsabilidad de las personas y de los grupos sociales intermedios, en los niveles en que estos puedan actuar, ni destruir el espacio necesario para el desarrollo integral de todas las personas que forman la sociedad. Este principio implica que la persona sea apoyada y respetada en todos sus derechos por el Estado o cualquier grupo social. Exige que el Estado no asuma más responsabilidades que las requeridas por el bien común y que sobrepasan las posibilidades de los particulares. Se ha de evitar cualquier paternalismo atrofiante y se pretende que todo tipo de sociedad esté al servicio del hombre y no el hombre esclavizado por la sociedad. Es fácil de comprender que este principio nunca será aceptado por ninguna sociedad o Estado totalitario. En algunas culturas todavía se piensa que, a la aristocracia, o a la autoridad le toca el saber, pensar, decidir y mandar, y a todos los demás, obedecer. Este principio fundamenta la democracia y se opone al desempeño autócrata de la autoridad. Se falta a este principio cuando la autoridad piensa, decide y actúa en lugar del subordinado, de tal manera que éste llega a aceptar y hasta preferir que sea otro quien tome las decisiones y responsabilidades que le pertenecen. Reflexión cristiana: el principio de humanización, o ley natural, es expresión de la voluntad de Dios. Aceptándolo consciente y libremente aceptamos la realidad humana y a Dios. En el Evangelio encontramos algunas máximas que se relacionan con estos principios, de que le sirve al hombre ganar todo el mundo si a sí mismo se pierde. El sábado, y la ley, se instituyó para el hombre, y no el hombre para el sábado. Si tu mano te escandaliza, hace que te pierdas, arráncatela, porque más vale entrar cojo o manco, etc. Este texto no debe entenderse al pie de la letra, sino en el sentido de subordinar los valores secundarios al valor principal. Amar y servir a los demás es la forma más sublime y auténtica de amar y servir a Dios. Para reflexionar sobre el principio de humanización. En virtud de la razón natural, la ley moral, natural, es la ley propia del hombre. La ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Dios ha donado esta luz y esta ley en la creación. Sobre el principio de complejidad. Lo que se debe hacer en una determinada situación depende de las circunstancias, las cuales no se pueden prever globalmente con antelación. Por el contrario, se dan comportamientos que nunca y en ninguna situación pueden ser una respuesta adecuada, o sea, conforme a la dignidad de la persona. La vida está gobernada por una multitud de fuerzas. Todo iría como sobre ruedas si uno pudiera determinar el curso de sus acciones con arreglo a un único principio general cuya aplicabilidad en un momento dado sea tan evidente que no requiera ni siquiera un momento de reflexión. Pero no puedo imaginar un solo acto que pueda decidirse tan fácilmente. Asume la complejidad quien lee la historia sin un esquema ideológico preconcebido, que se deja inquietar y provocar en sus prejuicios, quien acepta soportar el peso de no tener diagnósticos ya hechos y terapias predeterminadas. La complejidad nos impide tranquilizar falsamente nuestra conciencia, nos impide hacer proyectos puramente utópicos y toda memoria simplemente consoladora. Sobre el principio de solidaridad. La justicia no es la única virtud que ordena la vida social. Cuando esto se intenta, se producen deformaciones inhumanas, se da pie al egoísmo, y la misma justicia se vuelve muy precaria. Esta virtud debe completarse con el ejercicio de las demás, especialmente de la solidaridad, la comprensión, la afabilidad, el amor desinteresado, etc. La solidaridad va más allá de la justicia, pues lleva a descubrir las exigencias de la justicia. Pero no se limita a respetar los derechos ajenos y a dar a cada quien lo suyo, sino que mueve a ayudarle desinteresadamente, a darles de lo nuestro. Además, el amor al prójimo modela las características litigiosas que a veces adopta la justicia, suavizando sus reivindicaciones. El amor tiende a unir, a participar en los intereses ajenos, es más flexible que la justicia, logrando la concordia más fácilmente, pues lleva a perdonar, a tener misericordia y a comprender, lo cual es imposible que realice el Estado. La solidaridad presupone la justicia. El que ama a su prójimo comienza por respetar sus derechos.